Saludamos a esta hora a Carlos Fuchsán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Él se encuentra en Barcelona, España, en su despacho, y usando la computadora y el servicio de Skype, se conecta con los estudios de Vive el Estéreo, donde me encuentro yo, en Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Y esto lo hace de lunes a viernes, cada día, para compartir verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. Es una labor educativa que está haciendo Carlos Fuchsán. Y nosotros, como medio de comunicación y que hacemos educación, pues lo consultamos a él, es nuestro consultor en estos temas teológicos bíblicos. Así es que le damos una cordial bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes en Barcelona. Buenos días en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrio. Te saludo cordialmente en el nombre del Señor Jesús a ti, a toda nuestra bella audiencia. Ya vamos superando los 93 participantes del chat. De manera que creo que pronto vamos a llegar a los 100, y saludo pues a todos y a cada uno en particular, le respondo sus atentos saludos, palabras de ánimo, bendiciones para mí, para mi familia. ¿Cómo se cumple aquella palabra, Donny, que dice que el que pierda en esta vida posesiones y amigos y parientes va a recibir 100 veces más aquí? Y es verdad, esta familia de la fe es maravillosa. Yo te oía orar con tanta ternura por nuestro hermano que ha tenido este accidente, y digo, qué bueno que es tener una familia de la fe. ¿Quién puede interceder así de verdad? Solamente, y fíjate que tú creo que lo conociste en un solo momento, muy poco tiempo, ¿verdad?
Así es, sí, un solo día que me lo presentó Juan.
Y eso es suficiente, a veces sin conocer. Entonces, bueno, estoy muy feliz de saludar pues a todos los participantes del chat. No sé si quieras que vayamos directamente a tratar temas pues que quedaron pendientes de ayer.
Así es, Carlos, de manera que adelante. Yo hoy voy a procurar hablar muy poco, porque estoy con un cuadro viral un poquito disfónico, entonces lo que más necesito es el reposo.
Muy bien, te vamos a dar vacaciones, pues, aunque sea 15 minutos.
Gracias.
Está bien. Bueno, entonces, tenemos aquí una pregunta, una inquietud en el chat acerca de, dice, tratar el tema de los testimonios, si son contraproducentes o no, a raíz de una charla que tuvimos con un hermano acá en el chat que está confundido a causa de los testimonios que leyó o escuchó, supongo que es, ¿no? Bueno, y nos agradece, pero no sé cuáles son los testimonios. Los testimonios pueden ser positivos o destructivos, depende. Generalmente, cuando hay un testimonio que es edificante, inmediatamente, casi inmediatamente, por la experiencia que he tenido, llega otro para tratar de destruirlo, para tratar de echarlo por tierra. El enemigo no se queda quieto en esta acechanza continua que tiene en la iglesia, y debemos tener el Espíritu Santo que nos ayude a discernir esto, para poder ir mejorando, exhortando con toda paciencia y doctrina, para que vaya la iglesia pues creciendo. El testimonio personal es algo maravilloso, indispensable en el crecimiento de la vida cristiana. Nosotros testificamos de la obra que ha hecho Cristo en nuestras vidas, y vamos pues con este testimonio tiene una fuerza tremenda para que la gente se convierta, ¿no? Entonces el testimonio debe ser cuidado, debe ser nutrido, debe ser enseñado, pero también hay que ver de que todos intervengamos para edificación, porque hay muchas veces que damos un testimonio, oímos un testimonio precioso, e inmediatamente después se echa a perder por otro que lo trata de echar abajo. Siempre también los testimonios recomiendo que sean vistos a la luz de la palabra de Dios. Yo he oído testimonios, por ejemplo, de una hermana que dijo hace años, ¿no?, de que ella había visto la Nueva Jerusalén con un telescopio que le habían regalado. Entonces en la noche había visto la Nueva Jerusalén que estaba allá arriba en el cielo. Entonces esas cuestiones de o que Dios platina las muelas, que cura las caries con y las platinas, sí, con amalgama, con mercurio. Entonces el que hizo la dentina, pues pone amalgamas, imagínense ustedes. Eso es irrisorio. Y sin embargo, muchos testimonios son de este tipo que hacen que el nombre de Dios sea burlado, si no blasfemado, por lo menos burlado. Vamos a ver, tengo por aquí otra... Un segundo que estoy tratando de borrar ese clic que está en el chat, y entonces ahora. Gracias. Otra que habla acerca de... vamos a ver, aquí tenía una acerca de congregarse. Dice, necesitamos que nos ayude con la inquietud de ayer. El amigo dice que no es necesario congregarse porque en el hebreo dice que es tener comunión unos con otros. Y él dice que Jesús no hizo énfasis en esto tampoco. Muy bien, oramos para que Dios pueda sanar su corazón. Parece que... el hermano pues tuvo algún problema en donde se congregaba y entonces ha dejado de congregar. En verdad que los hebreos, había algunos que tenían por costumbre no congregarse. Y el apóstol Pablo les exhorta de una manera amorosa, le dice, miren, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino reuniéndose, y tanto más cuando veáis que aquel día, o cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué pasa con el tener comunión? Claro que el Señor lo dijo en muchas partes de su palabra. En el Salmo está escrito, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios su bendición y vida eterna. Entonces es como el buen óleo, dice, que se derrama sobre la barba de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras. Quiere decir que la bendición de Dios es como el rocío de Hermón también, ¿no? Es un salmo muy lindo que habla acerca de la bendición de Dios en la comunión de los santos. Porque nosotros no somos capaces de comprender las cosas, sino junto con todos los santos. Las cosas que uno recibe en solitario son para compartirlas, sin excepción. El que se guarda estas cosas tiene la mente muy corta, no ha entendido en realidad lo que es la gracia de Dios. Nosotros damos porque hemos recibido por gracia y tenemos que dar por gracia. Y compartir, en el compartir hay una gran edificación, no solamente del que recibe, sino también del que está dando. Entonces, esto pues se hace en la iglesia. Ahora bien, ¿qué pasa con la iglesia según la vemos nosotros actualmente? Es que eso no es la propuesta de Dios en el nuevo pacto. La propuesta de la iglesia primitiva, que es la misma que debería existir hoy, porque las cosas no han cambiado en absoluto. En esta dispensación de gracia, desde Pentecostés, hace 2000 años, hasta hoy, no hay un solo mandamiento para la Iglesia de Dios en Cristo Jesús que no esté vigente. Vigente. Hoy en día está vigente, ¿por qué? Porque es fresca, porque tiene la frescura del Espíritu Santo. De manera que cuando nosotros vamos a nuestra casa de oración o a la iglesia, que lamentablemente está funcionando en un templo, en un edificio, con unos bancos y un orden que tiene allí, muy dañino para la iglesia, porque hay una inmensa audiencia pasiva y hay solamente unos pocos actores de todo lo que se llama, en una forma totalmente equivocada, culto. El culto es una palabra nociva. El culto es una palabra que se da a los ángeles. El culto es una palabra que se da a los demonios. Es un esfuerzo religioso, un esfuerzo, una sinergia. Usted y yo nos ponemos de acuerdo para nutrir la deidad, para acariciar la deidad, para cuidarla, que no se vaya, para arrodillarnos y postrarnos, y tiene ciertos visos de duro trato del cuerpo, y pareciera que es eficaz, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, eso no es el congregarse. El congregarse es reunirse como hermanos, todos iguales. Fíjese bien que esto es importantísimo, todos iguales, no hay diferencia, porque la iglesia es cúbica, y ahí no hay nadie que sea mayor, aun aquellos ancianos que están allí puestos como sobrevedores de que se haga todas las cosas según la palabra de Dios, ellos no es que son mayores, no es que son mejores. Porque si yo le pregunto, óigame bien, ¿qué es más importante, un ojo suyo o el páncreas suyo? Usted no sabe lo que es el páncreas, posiblemente, o sí lo sabe, pero está escondido ahí haciendo una función para que usted se deleite en un buen trozo de pan, con coma tranquilo una torta, un dulce. Solamente cuando alguien se vuelve diabético, que se le enferma el páncreas, se da cuenta de lo importante que es el páncreas. Entonces, ¿pero qué es más importante, un dedo o una parte del hígado? No podemos decir que una cosa es más importante que la otra. En el cuerpo de Cristo esto funciona exactamente igual, un cuerpo. Entonces, nadie es mayor. Nadie vive a costa de los otros. Todos tenemos que empujar el carruaje, todos tenemos que traer al alfolí nuestra participación, desde una buena palabra hasta una hacienda, hasta una herencia, como hizo Bernabé. Entonces, todo esto, cuando se trae de corazón limpio, de corazón sincero, y nadie trata de aprovecharse del otro, ni de vivir del otro, entonces hay una armonía. Y cuando se obedece la palabra, yo quisiera ver en el chat hoy varios participantes que me pongan cuál es la parte más importante del nuevo pacto para este tema que estoy tratando. ¿Qué versículo y qué capítulo y qué libro? Yo muchas veces lo he dicho, a ver cómo está su retentiva. Voy a probarlos con esto. Entonces, si sucede así, que la persona fuera a un sitio a congregarse donde se diera cuenta que su participación es indispensable y que va a recibir de otro una participación viva, y que se va a beneficiar de esa participación, entonces ya vería cómo iría a congregarse. Ya vería usted cómo iría sin necesidad de hacerlo religiosamente. Todavía no veo, a lo mejor tarda un poco en llegar, pero todavía no veo ninguno de los versículos, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí. Aquí está, sí, señor, Debbie. Felicitaciones, Primera de Corintios 14:26. Exacto, muy bien, muy bien. Primera de Corintios 14:26. Me parece muy bien. Bueno, entonces ya verían ustedes cómo no habría ningún problema. Por eso es que yo insisto tanto en el regreso a la iglesia en la casa. ¿Por qué? Porque el regreso a la iglesia en la casa es la solución para todo. Mire, no hay problemas de dinero, no hay problemas de levantar, de comprar un terreno, de poner plata para hacer un templo. No necesita nada, solamente que algún hermano que guíe Dios, el Señor, pues pone su casa a disposición para que una, dos, tres veces a la semana se reúna la iglesia allí. O puede haber varias casas que ofrecen esto. Y se parte el pan con sencillez y con alegría de corazón. Y se adora al Señor. Se adora al Señor. Hay que aprender a adorar al Señor. Doble sus rodillas, no ore de pie ni sentado. Ore de rodillas, las hermanas pónganse el velo, obedezcan al Señor. Y pónganse todos a orar para tener comunión unos con otros y poder que Dios les enseñe a adorar. Para una vida que vive, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, una vida que vive en adoración delante del Dios, en adoración santa y agradable delante de Dios. Esto es vivir en adoración. Y no solamente vivir cuando uno va a la iglesia, sino vivir en una adoración constante. Vamos a ver. ¿Quién puede decir que ha recibido el beneficio de la redención, que no podría darle gracias a Dios por esa redención tan grande que hizo hoy, ahora, en este momento? Yo digo, sí, vamos a hacerlo. Y dentro de 5 minutos, pues también. Entonces, el congregarse es una bendición de Dios, y allí Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, usted no necesita tampoco que sean una mega iglesia. Esto, cuando sean dos, o mejor que sean, claro, mejor 12 que dos, mejor 14, mejor, más o menos, yo diría no más de 20 o 30, no más. ¿Me comprende? Después hagan una iglesia en otra parte, pero no la manejen esa iglesia que hacen en otra parte como si fuera su hija, que quieren de alguna manera imponer su criterio. No. Ellos tienen el Espíritu Santo también. Ellos tienen la palabra de Dios también. No traten de interferir o de imponer su criterio con esto. Porque si ustedes se equivocan allí en ese grupito, le van a transmitir el error a esa otra iglesia. Y eso es lo que pasó con los católicos. Y eso es lo que pasa con los protestantes. Por eso las denominaciones se forman como iglesia madre e iglesias hija para transmitirle sus conceptos acerca de la Biblia y sus errores también. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo cuando predicaba el Evangelio en alguna ciudad de esas, de tantas ciudades que vemos allí en el Asia Menor, que predicaba? Pues se formaba un lío tremendo, se formaban unos conflictos enormes entre judíos, gentiles, idólatras, los que vendían los templos, lo que vendían el asunto de Diana, en fin, se formaban muchos problemas. ¿Qué hacía el apóstol Pablo y su equipo de evangelización cuando se formaban los problemas? Se iban, no se quedaban a solucionar nada. Se iban a otra ciudad y se prendía otro problema en otra ciudad. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué dejaban desamparados acaso a los cristianos? No, tenían una profunda confianza en el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo arreglaba las cosas allí. Y después de un tiempo volvían a pasar a ver qué había quedado. Entonces se establecían ancianos según el Espíritu Santo había mostrado ya. Eso era todo. Pero, repito, no eran ancianos para imponer su criterio, sino para servir a los demás. Recordemos que la acción del obispo en el nuevo pacto, en el texto del nuevo pacto, indica la acción de cuidar de los demás. Oigan bien, cuidar de los demás. Y así ha sido traducido en la Biblia textual, tercera edición en Romanos, y así está traducido en la cuarta edición de la Biblia textual en Hebreos y en Timoteo. Entonces, el que anhela cuidar de los demás, buena obra desea. Pero es necesario que el que quiere cuidar de los demás sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos en sujeción, no avaro, no dado al vino, apto para enseñar, todas estas cosas. ¿Quién? El que anhela cuidar de los demás, no el que anhela lucrarse con los demás. Entonces, ¿cómo alguien puede estudiar una profesión de pastor? Bueno, se gradúa en un instituto bíblico, en un seminario teológico. Dígame una cosa, ¿dónde están los seminarios teológicos en la Biblia? ¿A qué instituto bíblico fue jamás Pedro o Juan? Y el único que tenía una educación profunda en la ley de Dios era Pablo, y lo tuvo que tener por basura, porque no le sirvió de nada. Sirve de estorbo, es como un bastón para una persona que camina bien, que está sana. ¿Para qué necesita un bastón? Pruebe usted a andar con bastón. Si está sano. El bastón sirve para el que está rengo, para el que está cojo, pero no para el que está sano, le molesta. Lo mismo que le molestaba la armadura al rey David cuando fue a pelear con Goliat. Entonces, estas cuestiones, tenemos viéndolas a la luz de la palabra de Dios, se tornan sumamente fáciles, sumamente sencillas. Entonces, nos reunimos conforme está escrito en la Biblia, en la iglesia primitiva, y la mayoría de esos problemas desaparecen. Y nosotros trabajaremos en nuestro galardón, en vez de estar trabajando en una salvación que ya Cristo adquirió para nosotros. Muy bien. Adelante, dice María Vallejo Gutiérrez, una pregunta, pero los tiempos son los mismos. Dice que los tiempos cambian. No, los tiempos no, estos tiempos son peligrosos, pero los tiempos de la doctrina, los tiempos doctrinales desde el descenso del Espíritu Santo hasta que el Espíritu Santo se vaya al cielo, es idéntico, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Lo único es que usted está viviendo, y yo, estamos viviendo en tiempos más peligrosos, más peligrosos, eso es todo. Y que la perversión y la deformación de la doctrina ha llegado a extremos terribles, terribles. Pero eso sucede en el mundo, pero dentro de la iglesia no hay ningún mandamiento que haya vencido o que esté caduco para este tiempo. No, señor, no hay ninguno. Vamos a ver, en mi ciudad, Jorge Caro Ramírez, y en Chile en general, es casi imposible esa congregación en casa. Somos todos Jaliscos y Jalisco nunca pierde. Así es, Jalisco siempre arrebata. Es una expresión política de las elecciones de que dicen los mexicanos en sus elecciones. El G12, a la luz de la palabra, se van a aterrorizar de lo que es eso. Oh, ya lo creo. Ya lo creo, ese es el problema de los líderes. Líderes, recordemos que el Señor dijo, a nadie llaméis líder, porque uno es vuestro líder, el Cristo. Y a nadie llaméis padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro padre, el celestial. Entonces, nosotros tenemos que entender que esas palabras son palabras proféticas y ponernos en observancia ellas y observarlas. ¿Quién tiene los problemas estos? ¿Quiénes tienen los problemas? Pues los que hacen caso a esas mentiras. Pero el que no hace caso a eso, oiga, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque hace años que decidí no hacerme esclavo de las opiniones de los hombres. Entonces lo único que me interesa es la opinión de Dios. Y entonces voy y leo la Biblia y digo, no, eso no está por aquí, por allá. No está. Dios no puede hacer que Dios se olvidó de ponerlo. Entonces es un invento del hombre y el hombre está influenciado por Satanás. Porque si el hombre quisiera hacer la voluntad de Dios, pues la tiene allí en la Santa Biblia. Ya, eso es todo. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Quizás sea una incapacidad, pero mi experiencia no es muy fructífera. Bueno, es que la experiencia no es fructífera, Antonia, porque bueno, conociste eso pues tardíamente, pero como dice el dicho mundano, más vale tarde que nunca. Entonces, no te preocupes por los frutos, porque los frutos van a llegar. Solamente el solo hecho de estar en libertad y no sujeta a los mandamientos de hombre, ya es una cuestión maravillosa. Entonces, no, yo creo que hay oportunidad todavía, cómo no, para unos buenos frutos en el Señor. Él es el que hace que nosotros produzcamos frutos. Luciana Burgos, yo me fui de una iglesia, mucha multitud, mucho show, mucho negocio. Ya lo creo. Mira, el otro día estaba viendo un comentario que en 2 horas y media de culto, entre comillas, hay una iglesia en Estados Unidos, ¿no?, que produce entre 500,000 y $1,000,000 de dólares en ofrendas, 2 horas y media. Es algo increíble, la gente entra por escaleras mecánicas y si tú vieras las tonterías que se hablan desde esos sitios, que los púlpitos y los altares y las cuestiones, todo, dime dónde está el púlpito en la Biblia. Eso lo usaban los griegos para recitar sus poemas y sus obras de teatro. Eso no existe en la Biblia. El discurso aristotélico es la base del sermón. Lo empiezo así, lo medio asá y lo pongo aquí. Dime, estas reuniones que nosotros tenemos, ¿qué tienen de particulares y de hermosas? Porque son hermosas. Que no escribimos nada. No escribimos nada. Aquí, bueno, ustedes pueden ver, yo estoy ligado aquí al chat y lo que veo, pues simplemente trato de contestarlo. Eso es todo. Aquí no hay que preparar nada, que Aristóteles ni Aristóteles. Lo que tenemos que reconocer es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que dice que no preparemos nada porque Él nos dará palabras que no podrán resistir. Entonces, yo lo que quiero insistir es que esto de regresarnos a la fuente no cuesta nada. Si no lo haces, es porque no quieres. Entonces, No me gustaría ver de nuevo en el chat algunas personas que siguen con esta cuestión y no hacen lo que la Biblia les dice. Simplemente, eso es todo, más nada. Referido al pastorado, Antonio Andión, saludos. Referido al pastorado, sí, muy bien, pero se me escapó de la, ¿cómo se llama? De aquí del chat. Cuando me planté en la iglesia al decir que yo estaba viendo lo que estaba viendo, me dijeron, tú razonas mucho, no razones, no uses tanto la lógica. Pues eso sí es un consejo muy malo, porque la única forma es de razonar estas cosas. Y si tú no razonas, ellos quieren que tú pierdas la lógica para poderte manipular. Por ejemplo, nosotros dentro de algunos días vamos a estar hablando de los padres de la iglesia en foro bíblico, lo cual nos va a llevar a los nicolaitas en futuros programas. Entonces, si tú no sabes lo que es un nicolaita, si tú no sabes dónde empezó el error, entonces, claro, puede ser manipulado, lógico, porque manipulan tus emociones. Por eso es que no quieren que seas lógico. Este es el asunto. El conocimiento no está desligado de la fe y del sentimiento puro en el Señor. ¿Qué va? Vamos a ver qué más tenemos. Traten de que no vaya tan rápido ese chat. Da tristeza hoy en día. Las iglesias se preocupan mucho por recoger y recoger dinero y por hacer más y más edificios y proyectos. No se preocupan por las personas que van llegando. Exactamente. Exactamente. Dice aquí David Becker, compartir que al estudiar 14:26 de Primera de Corintios me dejó muchas noches sin dormir porque mi conciencia, sé que es así, estoy congregándome en una iglesia donde hay aproximadamente 120 miembros, pero tuve la oportunidad de hablar con el pastor varios temas, o por lo menos él ya sabe mi postura, no tengo ninguna presión. Bueno, maravilloso, yo creo que todos deben hablar con sus pastores y creo que todos deben llevarlos al reconocimiento de esto. Háblenle que Jesús está a la puerta, el juez está a la puerta, él va a juzgar a pastores y a no pastores. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Bueno, que cada uno se preocupe qué le va a decir. Yo creo que el gran porcentaje de pastores, hermanos evangélicos, son hermanos míos y amados, y están dispuestísimos. Lo que pasa es que no se han detenido a observar esto. Están llenos de tradiciones de hombre. Entonces tienen que volverse a la Biblia, eso es todo. Más nada. Bueno, esto va muy rápido, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo, Donizetti Barrios, por favor.
Ya se nos acabó.
Hemos dado vacaciones suficientes, sí, hermano.
Se nos acabó el tiempo, Carlos.
Sí, claro. Ya me parecía que es demasiado. ¿Cómo sigue, Carol?
Mejorándose. De alguna manera, no sé qué será. Esta semana le van a hacer limpieza al aire acondicionado porque todos estamos resfriaditos. Ajá.
Debe ser también algo alérgico.
Sí, parece como una
probable, alergia. Es probable. Por eso es que no se va, ¿eh? Entonces allí creo yo que sabes lo que es bueno, un tratamiento bueno y económico. Tomar 1.5 litros de agua por día.
Muy bien.
Es algo que se te baja la alergia enormemente. Las personas sufrimos de alergia porque tomamos poca agua. Ese es el problema. Muy bien, vamos a ver. Terminamos los templos en realidad desde Constantino. Sí, señor, tienen razón. Allí empezaron los templos, 300 años más tarde de la subida del Señor Jesús al cielo. Sí, señor. ¿Qué más? María Lu, que le escribe a Antonia. Bueno, eso ya. No sé. Vamos a ver. David ora al Señor y habla con los líderes, con el pastor de la iglesia y a ver cómo funciona eso. Vamos a ver. No sé, aquí Luciana, bueno, no tengo tiempo de leer esto. 5 años en el G12. Qué cosa tremenda eso. Sí, todos tienen unos cuentos de fracaso que da miedo, ¿no? Luego que Adán, que pecó, de donde se manifestó los pecados como avaricia, lujuria, antes que pequé, ¿cuál fue el estado de Adán? ¿Dónde estuvo esas manifestaciones pecaminosas? El pecado es uno solo, que te produce todas esas expresiones de pecado. Que primero fue la desobediencia, que está ligado a la independencia, al afán de independencia. Entonces de allí salen todos los pecados. Todo sale del corazón del hombre que es malo, que se volvió malo cuando desobedecimos en Adán todos nosotros, tú incluido, Marcos, y yo. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? En fin. Desde que salí de ahí me saqué una mochilota de arriba, ya lo creo. Escribe con minúscula, Luciana. Y también empapelador. Con minúscula. Mira, aquí hay otra cosa, el ajo en ayunas. Muy bueno también. Y bueno. ¿Qué más? Fui a un encuentro de G12, pues no vaya más. Hay un libro recomendado por Carlos, excelente, sobre el tema de la cobertura. ¿A quiénes se lo mando? Sí, Esteban puede mandarle no solamente el libro sobre el tema de cobertura, sino un paquete que tenemos en Sociedad Bíblica que lo hemos llamado Libertad, Libertad, oh qué buena. Esteban se los puede mandar. Gracias, Esteban, por tu contribución. Muy bueno. Libertad, libertad, oh qué buena. Creo que son 6 o 8 estudios bíblicos. Y termino diciendo, Vivian Álvarez, tú dijiste que siempre estaban mirando si fue o no alguna escuela. Por cierto, hay unos hermanos que dijeron que yo no fui a segundo grado de primaria. Yo no dije eso. Dije que terminé la primaria en una escuela nocturna. Oye, soy bruto, pero no tanto. Terminé la primaria. De lo único que me gradué fue de la escuela primaria. Pero si la terminé, por favor. Vamos a ver. Muy bien. Y saludos también a Luis Hernán Barrera, allí en Costa Rica, y bueno, eso es todo. Gracias, don Isetti. Ya, mira, son las 31. Yo los dejo hasta el... ¿Mañana tenemos entrevista o no?
Mañana es festivo acá, pero igual yo voy a estar aquí en la radio. Lo único es que creo que tenemos un invitado para mañana, entonces mañana sí estaríamos muy juiciosos en el tiempo.
Muy bien, perfecto. Sí. Entonces mañana, ya saben, solamente hasta las 9.
Sí, más o menos, Carlos.
Perfecto, entonces 20 minutos, ¿no? Se pueden decir muchas cosas. Pero hoy te agradezco nuevamente y agradezco a Vive el Estéreo la oportunidad que nos ha dado de aclarar estos temas que son tan útiles para la Iglesia del Señor y para los hijos de Dios. Hasta mañana, bendiciones para todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero, 95 participantes en línea. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos. Muchísimas gracias. Ahí tenemos a Carlos Fuchán en vivo y en directo desde Barcelona, España, compartiendo con toda la audiencia de Vive la Estéreo.